Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En la tarde, a esta hora, te recuerdo que sube el número de contagiados y de fallecidos por COVID-19. Según los datos que ha ofrecido esta tarde el Ministerio de Sanidad, se han contagiado otras 446 personas y han muerto 56. Maribel Sánchez.
Sí, son datos que nos aproximan a la fase final, decía el director de alertas sanitarias, pero hay una comunidad autónoma, Cataluña, que les preocupa por el elevado número de contagios nuevos que se han producido en las últimas horas. 150 de los 446 que se han registrado desde ayer son de esa comunidad, aunque Fernando Simón reconocía a preguntas de COPE que no ha influido en la decisión de que pasen de fase porque se han detectado después.
Hoy nos han preocupado mucho tanto las autoridades de salud pública de Cataluña como el Ministerio de Sanidad. Vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña.
El objetivo a partir de ahora, decía Fernando Simón, se centrará en analizar territorios pequeños que si presentaran aumento de casos podría suponer que se paralice el avance de toda la provincia. Sobre el tratamiento de la hidroxicloroquina para pacientes con COVID, reconoce que produce efectos secundarios en el 7% de los pacientes y está explicando que habrá que tener mayor control con las dosis, pero no dejar de usarlos para frenar el virus.
Y bueno, pues hoy el Gobierno ha dado luz verde para que las comunidades, provincias y ciudades que quedaban en fase 0 pasen a fase 1 a partir de lunes, lo que supone ya el 53% de la población, 25 millones de personas que están en esa fase. Hoy han recibido el visto bueno de la comunidad de Madrid, Castilla y León y la ciudad de Barcelona. Hasta allí nos vamos, Yolanda Bernal.
A partir del lunes, en Barcelona y área metropolitana ya se podrán realizar reuniones de amigos y familiares en grupos reducidos. Abren hoteles, cines, teatros, gimnasios con aforo limitado y también las terrazas. El Ayuntamiento de Barcelona ha permitido que se puedan ampliar las mesas a costa, eso sí, de aparcamientos y carriles de circulación, porque siempre que se pueda se colocarán en la calzada. A partir del lunes, también en Barcelona se empieza a multar a los motoristas que aparquen en las aceras con el objetivo de ganar espacio y garantizar distancias. Lo que no se podrá hacer de momento son desplazamientos entre regiones sanitarias, aunque estén en la misma fase. Solo se podrá ir a una segunda residencia si está dentro de la misma región.
Te recuerdo que en cope.es puedes ver en qué fase se encuentra tu provincia. Y las bolsas han cerrado con una ligera subida y acumula una ganancia superior al 3% en esta semana. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy los mercados han dejado a un lado la creciente tensión entre Estados Unidos y China. Los inversores han optado por fijarse en las noticias positivas. Vuelve a hablarse de avances en las investigaciones de vacunas contra el coronavirus y vuelve a contemplarse la posibilidad de que ya se haya superado lo peor del desplome de la economía. El índice IBEX 35 ha cerrado en 6.697 puntos, con alza de un 0,2%. La pérdida acumulada en lo que va de año se reduce hasta el 30%. Los bancos han tirado hoy del mercado. Entre los valores más pequeños, Deoleo ha bajado más de un 30%. Esta empresa, dueña de marcas como Carbonell o Coipe, dejará de negociarse en bolsa el lunes. La compañía, que se encuentra en una complicada situación financiera, va a realizar una operación acordeón, es decir, reducción de capital a cero y una posterior ampliación de capital.
Y te cuento que las piscinas desmontables se han revelado como el producto estrella de este comienzo de verano, bueno, por lo menos en cuanto a las temperaturas se refiere. Se calcula un aumento del 500% solo en pedidos a través de internet o teléfonos. En los grandes supermercados se agotan también los productos de desinfección para las piscinas particulares. Susana Moneo.
En las primeras semanas de confinamiento fueron las bicicletas estáticas, pero este mes se ha disparado la demanda de piscinas domésticas. El miedo al contagio y la incertidumbre sobre si abrirán las comunitarias ha agotado las existencias, ya sean hinchables o con estructuras más complicadas. Un ejemplo es Paula.
Pues en julio es mi cumpleaños y le he pedido a mi abuela que me compre una piscina portátil para el jardín, pero que sea grande.
Incluso las prefabricadas que requieren obra. Y se piden no solo para jardín, también para áticos y para pequeñas terrazas en las que se puede exceder el peso.
Y en los deportes se ha despedido del Athletic y de San Mamés Aritza Duriz, Andrea Peláez.
Sigue haciéndolo en estos momentos, precisamente ahí en su estadio, en la Catedral, en San Mamés, rodeado de algunos compañeros como Raúl García o Williams y de su familia. La entrada en el terreno de juego se ha realizado a través de un pasillo con sus compañeros aplaudiéndole, por supuesto respetando la distancia de seguridad y con mascarillas. Aritza Duriz se ha despedido desde el césped, desde el punto de penalti, con un discurso en vasco y respondiendo a las preguntas de los periodistas sentados ante él, también distanciados por más de metro y medio entre ellos. Una despedida a su altura, aunque sin aficionados, naturalmente, en la que Aduriz ha reconocido que ya no podía alargar más su decisión y, muy emocionado, ha afirmado que tiene claro que aunque la Copa del Rey se hubiera disputado este verano, él no habría llegado.
Creo que no hubiese podido. Por mucho que quieras, a veces hay un límite. Y sinceramente digo, por un lado creo que no hubiese podido físicamente, y por otro lado creo sinceramente que es mejor que yo no esté, porque el equipo es mejor sin que yo esté en este momento, y creo que no hubiese podido estar y no hubiese estado.
Recordamos la noticia deportiva del día: lesión de gravedad en el Celta. El guardameta Sergio Álvarez sufre rotura de meniscos interno y externo de su rodilla derecha y tiene afectado el ligamento cruzado anterior, por lo tanto se despide de lo que resta de temporada. Y por último, fuera del fútbol, una de regreso a la normalidad: la Federación Española de Golf ha hecho oficial que a partir del lunes se procederá a la reapertura de todos los campos de golf de España.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 31 grados ahora mismo en el centro. En cuanto al tráfico, continúa el accidente de la 4 sentido de entrada y hay controles en todas las salidas. Y descienden los datos del coronavirus en Madrid. Hay 53 nuevos contagios. Ayer fueron 82 los positivos y 13 personas han perdido la vida en las últimas horas. Son 6 menos que ayer. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no va a tener que comparecer mañana ante el juez por no abrir los parques. Así lo ha decidido el juzgado de instrucción número 41, que sin embargo sí oirá al denunciante y recibirá toda la documentación que éste quiera presentar. Los parques, por cierto, abrirán el lunes, que ya entramos en fase 1. Eso quiere decir que ese día podremos ir a una terraza, siempre que no se supere el 50% del aforo, reunirnos con un grupo de 10 amigos y visitar a nuestros familiares. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros.
Eran las 4 del sábado 14 de marzo. El Parque del Retiro, el pulmón de Madrid, quedaba cerrado, clausurado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ordenaba el cierre de todos los parques y jardines ante la posible aglomeración de personas. Ya en Madrid se estaban tomando medidas muy serias, ¿verdad?, ante el avance del coronavirus, y era inevitable también cerrar los parques. Después, inmediatamente llegaba ya el estado de alarma, ¿no?, que nos confinaba obligatoriamente ya a todos en casa. Fíjate, los que trabajamos en COPE, además tenemos la suerte de casi tocar el Retiro desde nuestros estudios, desde nuestras oficinas, porque desde algunos despachos se pueden ver esos majestuosos árboles, esas copas impresionantes, árboles que con sus cambios de color nos muestran a los que trabajamos en la zona, a los vecinos, a los visitantes, el cambio de estación. Hoy el parque continúa cerrado, en silencio, casi como ausente. Aunque fíjate, el lunes ya no estará así, porque el lunes Madrid entra en fase 1 y además el alcalde ya ha anunciado que volverá a abrir los parques y también el Retiro. Y ya en ese parque veremos, escucharemos a deportistas, familias, a estudiosos del parque, a gente que irá paseando. Espero, eso sí, que con las medidas de seguridad, de distancia, ¿no?, de seguridad, y por supuesto con las mascarillas si hace falta. Pero ha habido un privilegiado que ha tenido la oportunidad de darse una vuelta estos días por ese parque cerrado, tener el Parque del Retiro solo para él. Lo ha hecho por una cuestión profesional, porque es fotógrafo y porque así ha conseguido los permisos necesarios. Bueno, no es la primera vez que tiene la oportunidad de fotografiar el Retiro. Lo ha hecho muchas veces, pero seguro que nunca como en estas semanas. Antonello de la Note, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Bueno, tú hace tiempo que haces fotografías de Madrid y especialmente del Retiro, pero seguro que estas semanas has fotografiado un Retiro que no tiene absolutamente nada que ver con las fotos que tú hacías antes. ¿Cuál es ese cambio, ese antes y ese ahora del confinamiento?
Bueno, probablemente en mi vida volveré a tener una sensación como la que he tenido, como las que he tenido, pues he estado varias veces fotografiando el Retiro, con el Retiro vacío y con Madrid también vacía, porque no solo es el parque cerrado, también es la ciudad la que se nota que no habla, ¿no?, alrededor del parque. Esas sensaciones que he tenido haciendo este trabajo han sido muy encontradas. He estado 5 o 6 veces, hay que decirlo. He intentado, cada vez que he ido, hacer el máximo de horas posible para cumplir con mi propio confinamiento, como es normal, ¿no? La primera sensación, los primeros días, hacia mediados de abril, que fue la primera sesión, fue muy desconcertante. Primero encontrarte un parque, primero de todo un aire tan limpio, ¿no? También algo inédito en Madrid, un aire extremadamente limpio, un silencio que asustaba, porque yo estoy acostumbrado a ir al parque por la mañana, llevo 10 años yendo prácticamente todos los días, muchas veces al amanecer, casi siempre cuando está vacío, pero siempre se siente el pulso de la ciudad alrededor del parque, ¿no?
Aunque estés en mitad del parque, se siente ese pulso alrededor, ¿verdad?
Totalmente, aparte es un pulso que no cesa nunca. Puedes ir, pues nunca he estado a las 3 de la mañana, pero sí que he estado muy pronto, cuando abre, muy pronto. Y siempre se siente el pulso, ese pulso de la ciudad, ¿no? En este caso, pues por aquel 18 de abril, que fue el primer día que fui, la sensación fue de congoja, se sentía el dolor, la preocupación, el sufrimiento por toda la desgracia que estaba ocurriendo, ¿no? Pero llamaba la atención cómo había ganado protagonismo, cómo había venido a primer plano la voz de la naturaleza. El sonido del viento y de los pájaros eran algo atronador. Parecía que estuviéramos en una selva en Costa Rica o algo así, porque aparte es primavera, había llovido, hacía buen tiempo. Entonces todas las aves del Retiro, que han tenido este año una tranquilidad que nunca han tenido para criar, pues están en esa época precisamente en la que el cortejo y el celo de las aves pues provoca ese esplendor sonoro que es sinfónico realmente, ¿no? Pero la sensación ya me he ido acostumbrando con las otras sesiones, pero los primeros días fue un poco complicado realmente. Se sentía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Parecía que el parque sin nosotros, a pesar de que estaba tan hermoso, tan lindo y tan bien cuidado, nos echaba en falta a nosotros, nos echaba de menos. El parque sin las personas que lo utilizan no es el parque, también hay que tener en cuenta este factor de uso.
No tiene sentido,
que es clave,
¿verdad?
¿No?
Su razón de ser deja de existir sin las personas. El Retiro sin nosotros, que es cómo se va a llevar este trabajo, estas fotos que estás haciendo, sonidos, sonidos. Dices que te llamaban la atención, por ejemplo, también los pájaros, por supuesto, pero como el sonido del viento, por ejemplo, el sonido de la famosa Rosaleda de Cecilio Rodríguez, que podía sonar así.
Bueno, es que en cualquier lugar del parque el paisaje sonoro cambia mucho, ¿no? Porque en unas zonas hay arboleda de gran porte, puede haber cerca del monumento Alfonso XII, pues está todo el silencio del estanque, pero están todos los plátanos de sombra que están respaldándote, que con el, a poco que sople el viento se oye un sonido especial, ¿no? En otras partes se oye, en las rosaleras se escuchan jilgueros, se escuchan verdecillos, el sonido de los árboles es otro, porque son pinos, lo que hay alrededor, y en cada lado se sentía una cosa distinta, ¿no? Pero sí que se sentía claramente esa preeminencia de la voz de la naturaleza, como diciendo, ahora estoy yo aquí, vosotros estáis en casa. Y yo me explayo, ¿no? Yo por lo menos tuve el enorme privilegio de sentirlo, la responsabilidad también de hacer un trabajo que tiene que dar para los anales, porque,
desde luego,
porque obviamente no hay, había que documentarlo, y yo me puse en marcha tomé la iniciativa para hacer este trabajo, y bueno, pues
estamos hablando con Antonello de la Notte, es fotógrafo, ha tenido Bueno, el privilegio, aunque sea por estas circunstancias tan terribles, de fotografiar el Parque del Retiro en unas condiciones que jamás se habían podido dar antes y que ojalá no se tengan que volver a dar. Destacas como ese silencio, ese sonido, pero a la vez esa explosión de la naturaleza, y hablas de muchas aves. Déjame que salude a alguien que, si de algo sabe, desde luego, es de aves. Es Juan Carlos del Moral, coordinador del área de ciencia ciudadana de la SEO BirdLife. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo estuve contigo en otro parque de Madrid, también muy importante, el Parque Tierno Galván, haciendo un reportaje, hablando de esos pájaros, ¿verdad?, que pueblan este parque. Cuando escuchabas hablar a Antonello del Parque de Retiro, ¿en qué aves estabas pensando? ¿En qué pájaros que Antonello ha podido ver ahí en el Retiro como nunca se han visto?
Sí, pues él comentaba algunos pocos, ¿no? Los verdecillos, los jilgueros, pero también hay muchos más. Pensaba en las currucas capirotadas, que tienen un sonido precioso, y los mirlos también, que nos adornan todas las noches con un montón de sonidos durante toda la primavera, y ahora que acaban de llegar los ruiseñores, también los hay dentro del Retiro. Hay un montón de especies.
¿Te daba un poco de envidia, Juan Carlos, lo que está contando Antonello? No sé si llamarlo envidia, pero bueno, dadas las circunstancias.
Sí, en parte sí, porque claro, oír los pájaros en tranquilidad en un parque como el Retiro es muy interesante. En parte no, reconozco que es que yo vivo en el campo. Entonces, bueno, afortunadamente tengo jardín y, bueno, pues puedo escuchar todas las mañanas y todos los días como Antonello está escuchando a los pájaros en el Retiro. Pero sin duda estar en el Retiro y además oír los cantos de las aves con esa nitidez y claridad que se han oído estos días es envidiable, sí.
En tu opinión, Juan Carlos, ¿cuál es el pájaro urbano de los que podemos encontrar, por ejemplo, en el Retiro, que tiene un canto más especial y más bonito?
Bueno, pues yo creo que el mirlo es de los más espectaculares. Tiene un sonido muy fuerte, muy fuerte, muy continuado, aflautado. Ha sido objeto de inspiración de muchos músicos. Y bueno, pues el mirlo posiblemente sea de la especie más característica o más sobresaliente en este caso.
¿Os están llegando muchos informes de personas aficionadas a los pájaros, a las aves, hasta la SEO BirdLife en este confinamiento, de que están viendo en la ciudad y en los parques de las ciudades aves que antes no habían visto nunca?
Más que aves que no habían visto nunca, pues posiblemente abundancias que no habían visto nunca. Las aves tienen unos comportamientos muy característicos en función del hábitat, ¿no? Entonces, bueno, pues las aves urbanas son aves urbanas, y las aves de bosques y las de medios acuáticos. Entonces, en el medio urbano, pues siempre aparecen las propias de este medio y de parques y jardines. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues en el confinamiento ha coincidido con la época de migración. Y han venido muchas aves de África y, pues, según llegan de su migración, empiezan a buscar lugares tranquilos donde ellos puedan criar y estén a gusto y no sean molestados. En condiciones normales, en todos los parques de Madrid, hay tal bullicio que muchas de esas aves desaparecen. En esta situación, pues muchas de esas aves han encontrado un espacio tranquilo donde pueden criar bien y tienen alimento. Y entonces, pues hay más aves de las que habitualmente podríamos encontrar en estos parques.
Uh-huh. Antonello, tú decías antes que el sonido de los pájaros llegaba a ser atronador. ¿A tanto llega
sí,
ese claro. sonido en el Retiro estos días?
Sí, totalmente. Precisamente, pues el mirlo que comentaba Juan Carlos, sí tiene una presencia, una proyección y una claridad en el discurso que parece el solista, ¿no? Así ha sido también en el Retiro, pero bueno, los miles de gorriones, por supuesto, también. En fin, lo que sí he apreciado en las aves, ya que está aquí Juan Carlos con nosotros, a ver qué le parece a él. Por ejemplo, los azulones. Hay muchos menos que los que había habitualmente estando el parque abierto. No, supongo que se habrán desplazado a otras zonas porque no tienen a lo mejor un extra de alimento que les daba la gente o lo que sea. Otros azulones han aparecido en zonas donde habitualmente no se ven pájaros, ¿no? O en las barcas, o en los bancos, o en las partes interiores del parque, o comiendo hierba, o lo que sea. También he visto hace dos semanas una pareja de tarro canelo que bueno, es un pájaro que yo nunca había visto. Sí había visto gansos del Nilo, cosas que no se habían visto hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, una pareja de gansos que suele venir a finales de invierno y luego se va, pero este año se ha quedado, ha criado, tiene cuatro... Es una especie de mezcla de gansos de domésticos. No, yo no soy ornitólogo, pero bueno.
No eres ornitólogo, pues te falta poco, Antonello, porque... Madre mía. Juan Carlos, ¿qué son los azulones y los terrocanelos, no? Has dicho, Antonello. Juan sí, Carlos, ¿qué sí. son?
Tarros canelos. Los azulones son lo que es un pato que también igual lo conoces como Ana de Real, igual te suena más. Son los el típico pato que hay pues a lo largo del Manzanares o de muchos ríos de muchas ciudades, es el pato que se ha aprovechado para hacer la forma doméstica del pato. Ajá. Los azulones, porque tiene el cuello azulón, el macho, y básicamente por eso. Los tarros canelos, en lo del tarro no sé por qué le viene. El canelo es porque uh-huh. es totalmente color canela. Y bueno, uh-huh. lo que comentaba Antonello, es todas las aves que estaban ligadas un poco a la alimentación artificial por parte del hombre, al no tener esa alimentación, pues tienen que buscar alternativas. De algunos sitios han desaparecido y se han aparecido en otros donde están encontrando alimento de forma natural y no donde estaban siendo cebados. Esa es la explicación, básicamente.
Oye, Antonello, ¿y has encontrado sí. algún visitante del retiro que nunca antes en tus paseos por el retiro habituales, antes del confinamiento, te hubieras encontrado? Ya no digo de aves, ¿eh? De cualquier otro tipo de animal.
Pues mira, por ejemplo, conejos, que incluso podrían llegar a ser un problema en caso de que empezasen a reproducirse fuera de control, ¿no? Pero eso es que yo los he visto en persona. Las últimas tres veces los he visto una pareja en la Rosaleda y otro día vi uno junto al monumento a Pérez Galdós. Ahí
tan
y también
pacho,
he visto
tío,
a unas rapaces volando bajo sobre el retiro, que tampoco se... he visto algún peregrino, algún cernícalo por la mañana a primera hora, pero milano negro sobrevolando la Rosaleda a escasos metros de altura. Cosas que son que te descolocan en el centro de una ciudad como Madrid, ¿no?
¿Y qué has hecho? ¿Lo has fotografiado todo, Antonello? ¿Qué es lo que más has fotografiado, por cierto, estos días en el retiro?
Bueno, he hecho paisajes, he hecho vídeo también. También he fotografiado a los animales, bueno, a la cisne negra del espacio vital, que es todo un personaje en Madrid, porque también a través de las redes sociales pues tengo muchos uh-huh. seguidores que me siguen con temas de retiro. Entonces, pues un poco, pues también se adelantaron ciertos rumores sobre que si estaban siendo bien cuidados los animales o tal, no estaban siendo alimentados, pero la sí. verdad es que los animales ornamentales se han seguido alimentando con los servicios del parque, pero aún así, pues yo siempre que voy a ver a la cisne negra, a Luna, que cada vez que llego me hace una fiesta y tal, pues es solo por el gusto de verla. Eso, pero bueno, los conejos me han llamado mucho la atención porque nunca los había visto en el retiro.
Bueno, veremos lo que sucede a partir del lunes, de que se vuelva a reabrir el retiro. Será interesante también ver cómo volvemos a convivir, ¿no? O cómo la fauna que de alguna
Exacto.
manera se ha hecho, ¿verdad?, con el retiro, convive otra vez con los humanos. Lo que sí está claro es que volverá ese pulso, ¿no? Esa fuerza y ese sonido también al retiro que tú también has echado tanto de menos en estas semanas. Antonello de la Note, gracias, ha sido uh-huh. un placer, ¿eh? Gracias, Juan Carlos del Moral, como siempre. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Adiós. Estamos viviendo unas semanas tan extraordinarias en todos los sentidos, tan tristes por tantas cosas, pero tan diferentes y especiales. Al principio del programa hablábamos con alguien que ha hecho un libro de su cuaderno de bitácora, ¿no? Bueno, que ha ido pues contando día a día todo lo que pasaba en el confinamiento y eso lo ha convertido en libro. Pensaba yo, Rosa, que a lo mejor deberíamos haber llevado todos una especie de diario, porque esto algún día será histórico. O sea, porque esto se lo tendremos que contar. Mira, a los niños estos recién nacidos, por ejemplo, de los que estamos hablando hoy, que estamos hablando de padres primerizos, pues estas cosas las tendremos que escribir para no olvidarlas, desde luego, y para poder contarlas. ¿Qué dicen los oyentes de cómo vivieron ese momento en que aparecieron con el bebé en casa?
Pues mira, Pilar, la verdad es que cuando tienes un bebé te pasas 9 meses informándote de todo y cuando llega el momento y piensas que eres un padre titulado que lo sabe todo, te das cuenta de que cuando hay que ponerlo en práctica los libros están bien, pero la realidad los supera con creces. Y fíjate, este oyente lo cuenta muy bien.
El tema de los padres primerizos a mí me descubrió que podía enseñarnos nuestro mejor y nuestra peor cara como personas, tanto para lo bueno como para lo malo. En el aspecto bueno, por ejemplo, yo soy la típica persona que ve una gota de sangre y me caigo al suelo. Bueno, pues me tragué todo el parto de mi mujer y ni un leve mareo. Pero en el aspecto negativo, la desesperación que siente un padre primerizo o una madre por la noche, que no hay forma de que coja el sueño, y lo meces, y patatín, y patatán, de lo más desesperante y frustrante que puede haber para unos padres primerizos. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, es frustrante eso, ¿verdad? Y además no solo eso, lo que decías tú de los libros, que te empapas de libros, porque ahora información hay mil, o sea, quiero decir, otra cosa no. Claro, pero ahora entre los libros, los blogs, la información de las redes sociales.
Los tutoriales.
O sea, que intentas estar preparado para todo, pero cuando llega ese momento de verdad, ¿ahí qué?
Ay,
a lo mejor, ¿te sirve o no te sirve? Esta es la cuestión.
Claro, nada. Eso no está en los libros. Antes incluso hablábamos del famoso chorrito inoportuno. Pues mira, este es otro clásico con el que se encuentran los padres primerizos.
Buenas tardes a la gente. Estuve en los dos partos de mis hijos y gracias a Dios disfruté muchísimo, son momentos inolvidables. Pagué las novatadas, pues por ejemplo con el termómetro cuando preparábamos el baño con el mayor, con la pequeña ya metíamos el codo en el agua y si quemaba echábamos un poco más de agua fría y si no directamente la niña dentro. Pero recuerdo algo que no se me va de la mente y es el meconio. Yo aquello intentaba limpiarlo y era imposible. Chapapote puro. Qué experiencia el meconio. Un abrazo.
Aunque te pongan en el libro lo que es el meconio, a ver, el meconio es la primera deposición de un bebé que ya te avisan, que no te asustes porque tiene un color negro o verde muy oscuro y es una sustancia viscosa que sale de ahí dentro. Entonces es muy asquerosilla, pero tiene que salir. Entonces eso también te lo tienes que encontrar.
Bueno, pero ya vas preparado, ya te lo
sí,
ha contado en todos los libros.
Ya te digo, una vez que lo ves en vivo y en directo no es lo mismo.
Bueno, cuéntanos tu experiencia en el 607-150602. En unos instantes hablamos aquí en la tarde con José María Pérez Peridis de su último libro, El corazón con que vivo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia, esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave es que España abandona ya la fase cero, algo más de la mitad. El 53% de la población estará el lunes en la fase 1, a la que se incorporan al completo Madrid, Barcelona y Castilla y León. ¿Qué pueden hacer estos 25 millones de personas? Bueno, pues se van a reencontrar con la familia y los amigos, eso sí, en grupos de un máximo de 10 personas. Se puede volver a disfrutar de las terrazas al 50% de su capacidad y las iglesias abrirán al 30% del aforo. El resto, los otros 22 millones de españoles estarán en la fase 2. Pasan al completo las autonomías que lo pedían, excepto Castilla-La Mancha, donde solo avanzan Cuenca y Guadalajara, y Andalucía, donde pasan todas las provincias menos Málaga y Granada. Te recuerdo que en la fase 2 las reuniones sociales se amplían hasta 15 personas y se puede visitar por fin a los ancianos en las residencias. Desaparecen también las franjas horarias, abrirán con limitaciones los bares y restaurantes y vuelven las bodas, eso sí, con un máximo de 50 invitados a puerta, si es en espacio cerrado, o 100 si lo celebramos al aire libre. Tercera clave, en las últimas horas han muerto en España 56 personas según las cuentas del gobierno, aunque están pendientes de revisión los datos aportados por la Generalitat de Cataluña. Se han sumado además 446 nuevos casos detectados por las pruebas PCR. Cuarta clave, lo mejor de los datos de este viernes. Asturias, Canarias, Cantabria y Murcia no han tenido ningún fallecido. Hay 5 comunidades autónomas sin hospitalizaciones y, atención, 10 sin ingresos en la UCI en las últimas 24 horas. Y, por último, el lunes conoceremos los motivos por los que el desconfinamiento ha sido más lento en la Comunidad de Madrid que en el resto de España. Se van a publicar los informes con los criterios en los que se está basando el Gobierno para decidir los cambios de fase. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Van subiendo los mozos con los corderos al hombro. Sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena zapatos, novio y un bolso. Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar.
¿Cuántas cosas han quedado pospuestas durante las últimas semanas, durante los últimos meses? Precisamente nosotros, aquí en la tarde, hace ya más de 2 meses, teníamos una cita con José María Pérez Peridis. Queríamos hablar con él de su nueva novela, que ha sido distinguida además con el premio Primavera de Novela 2020. Pero, como sabes, todo tenía que dejarse para un mejor momento a causa de la crisis que ha provocado el coronavirus en todo el mundo y especialmente en nuestro país, ¿verdad? Lo curioso es que no deja de haber un paralelismo entre nuestra historia actual y la que él cuenta en su libro dos jóvenes con toda la vida por delante, Lucas y Esperanza, que se encuentran en la romería del Día del Carmen, en el pueblo de Paredes Rubias, en la montaña palentina. Parece que algo nace entre ellos en aquel baile, pero dos días después estalla la Guerra Civil Española y los pilla a cada uno de ellos en un bando diferente. José María Pérez Peridis, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Bien, ya bien.
Ya bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Has pasado la enfermedad? ¿Has pasado el COVID-19, no?
Pues lo he pasado. Lo he pasado con aprobado, ¿eh? No es que haya tenido un sobresalido. Tampoco lo tuve muy grave. Pero susto había porque la respiración empezaba a ser dificultosa. Y entonces, bueno, pues hospital, radiografía, esto tiene pinta fea, a una habitación. A hacer la cuarentena, o bueno, en este caso, a la cartuja, a la soledad y al silencio, y a buscar la salud, y allí la recuperé.
Recuperando la salud en la cartuja, ¿a través de qué entonces? De la soledad, dices, y del silencio. ¿Qué te ha aportado esta soledad y este silencio, aunque sea por causa de fuerza mayor?
Pues mira, pararte, ver la vida despacio, y luego conectarte con lo fundamental, que es la familia y los médicos en ese momento, ¿no? Con la familia, pues a través del WhatsApp, que yo había utilizado poquísimo, pero les tenía al momento y les daba el parte médico con las constantes vitales y el menú del hospital, que venía calentito y que me sabía muy bien. O sea, nunca he comido en un hospital o nunca he comido con tanta hambre y tanto placer, de verdad. Era increíble cómo esperaba yo, con qué ansiedad esperaba yo la comida, el desayuno, la merienda, la cena, la galleta, yo qué sé.
O sea que el coronavirus no te quitó el hambre.
Me trajo el hambre. Debió ser el urbasón. Pero yo cogí muchos ánimos con el hambre, porque dije, esto tiene buena pinta. Si tengo hambre, esto es buena señal.
¿Y en serio has aprendido, aprendido no, porque sabías, pero has utilizado, por ejemplo, las videollamadas?
No, nada.
¿No has pasado del WhatsApp?
Sí, he hecho alguna foto. El día que ya me encontraba mejor, al tercer o cuarto día, pues me afeité, me fui al baño, me saqué una foto y se la mandé a la familia. Y dije, ¿veis qué guapo estoy y qué bien? Porque es que no se lo creen. Desde casa les cuentas que tienes 36.5, dicen, este quita un grado. Les dices que tienes una tensión tal, bueno, pero sí. La verdad es que con la foto ya se dieron cuenta que las cosas iban por mejor camino.
Bueno, es que hay que decirlo, José María Pérez Peridis, que esto es un honor, pero que tienes 78 años, eras persona de riesgo.
Operado el corazón. Y además de la aorta, me cambiaron la aorta. Tuve operación a corazón abierto hace 2 o 3 años. Y 78 años, pues ya tenía en la quiniela unos cuantos resultados acertados, ¿sabes? Y la verdad es que el primer meneo cuando veo que respiro mal y la radiografía cuando me voy al hospital, yo dije, a lo mejor ya no vuelvo a casa.
Pero
volví.
Afortunadamente.
Y por mi propio bien, sí. Y estoy con vosotros, y vosotros conmigo, y con los oyentes.
Y es una enorme alegría.
Y bueno, sí, además en un momento que ya esto parece que empieza a remitir en serio. Y bueno, la verdad es que la enfermedad es muy puñetera, ¿eh? Es muy mala, porque el bicho se adapta a cada inquilino que pilla, ¿sabes? Y se hace la adaptación de la casita, ¿no? Y a uno le da diarrea, y al otro le da fiebre, al otro es muy engañoso, se camufla. Yo pensaba que tenía una gripe de las que dan de vez en cuando, ¿no? Se me asemejaba un poco a la gripe asiática del año 1957. Yo la pillé de lleno en Palencia.
Anda.
¡Qué gripe más mala! Nunca se me olvidará. Estábamos con el colegio, habíamos ido a excursión a Magaz, y estaba jugando yo un partido de fútbol, menos mal que jugaba de portero, porque estaba todo el tiempo por el suelo, ¿no? Y volver a Palencia, 5 kilómetros por la carretera, con 39 de fiebre que debía tener, me moría yo por la carretera.
Y pensabas mal que era algo parecido. fíjate. Eres un superviviente.
Esto era algo también chino, también chino. Igual me quedó algún anticuerpo palentino, pues, tú.
Nunca se sabe. Veo que no has perdido tu proverbial sentido del humor. En fin, Perides, ya sabéis, escritor, humorista, dibujante, arquitecto. Y bueno, pues amante además de declarado del románico, que si no lo digo, ¿verdad? Que ya hemos estado hablando alguna vez también en el programa de esto en concreto. Pero la cita era para hablar del corazón con que vivo, porque claro, esto lo ha paralizado todo un poco, ¿no? El premio está ahí, premio Primavera de novela, pero claro, todo lo que era promoción, pues que el libro ya se vende. Bueno, pero ahora está ahí y ahora podemos hablar del libro, que es lo bueno también, ¿no?
Pues sí, sí, hay que hacer lo que dice Umbral. Ah, he venido a hablar del coronalibro.
Es un coronalibro.
No decías que hay que tener humor.
Hay que tener siempre mucho humor y contigo la verdad es que es fácil. ¿Por qué tenemos que leer este libro y más en estos tiempos, José María?
Bueno, porque es un libro de médicos, ¿sabes? O sea, está la guerra vista desde el punto de vista de los médicos, ¿no? Ese libro recoge cómo sentí yo la guerra que me contaron, la posguerra que viví, y los personajes que dieron sentido o dieron vida a mi vida y salud. Yo me moría en el año 1945, en unas navidades, con una neumonía que no había penicilina porque no se había inventado, y me moría en el pueblo que en la novela es Paredes Rubias. Y el médico, que en la novela es don Honorio, le dijo a mis padres, este chiquito se muere. No hay más que una solución, ha habido muerte, una transfusión de sangre de su madre. Y aquel médico le sacó a mi madre una buena ración, una buena porción de sangre,
sí,
y me la enchufó. Y yo abrí los ojos y espabilé. Y aquí me tienes, tan ricamente. Y me pilla el otro coronavirus, no te joroba, otra neumonía.
De verdad, lo que te digo es que eres un superviviente y con tantas historias que contar no me extraña que sigas escribiendo y que además tus libros luego tengan este éxito, ¿no? Bueno, también está un poco en este libro pues las famosas dos Españas, ¿no? Estamos viendo, bueno, tú reflexionas también sobre esto en el sentido de que no volvamos a repetir esas cosas, ¿no? Que no volvamos a los enfrentamientos, por muy crítica que sea la situación. Yo creo que la sociedad en ese sentido, bueno, no sé si a ti te parece que estamos muy por encima todos, incluso de nuestros políticos.
Sí, y las circunstancias son otras. Aquellas circunstancias eran malas, ¿eh? España estaba sufriendo las consecuencias de la crisis del año 29. Los productos españoles del campo no se exportaban, se vendía menos. Había un paro muy grande y había hambre, ¿eh? Había mucha hambre en media España, por lo menos, ¿no? Aquí era un caldo de cultivo de pues ideologías foráneas que daban soluciones. Y las dos que imperaban eran el Estado totalitario, Hitler y Mussolini en Alemania y Italia, y el comunismo de Stalin en la Unión Soviética. Y eran dos ejemplos que parecían exitosos y a seguir. Y la población española estaba dividida. En las elecciones del 31, la República, que no es aceptada por mucha gente, y en el 36 gana las elecciones el Frente Popular, y tampoco es aceptado por mucha gente. Y entonces, pues a consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio, aquellos pueblos donde yo crecí y donde yo casi me muero, pues la población es que había de los dos bandos.
Se vieron divididos y la gente se quedó en un sitio o en otro, ¿no?
Bueno, se quedó donde le tocó en aquel sitio.
Claro, por eso.
Y los que pudieron saltaron la frontera artificial que se hizo, porque allí mismo quedó el frente. Y entonces hubo un trasiego de los pueblos de un lado para otro según el miedo que tenías o lo que te podía pasar, ¿no? Y bueno, pues la situación es parecida a la actual en nada. Efectivamente, tenemos ahora una crisis mundial. Y la cuerda está tensa a nivel de, ¿qué te diría yo?, de posicionamientos políticos extremos y de recordar aquella época pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, es conveniente que se sepa que una guerra civil o un enfrentamiento es la peor de las soluciones. Todos perdieron la guerra. Todos hemos perdido aquella guerra, incluso nosotros, que nos vemos afectados por las consecuencias de la guerra.
Pues en El corazón con que vivo se cuenta una historia de dos personas, efectivamente, que pensaban que tenían un futuro de una manera y que por algo que les sobrepasó, pues se vieron abocados, ¿verdad?, a vivir esa guerra, uno en un sitio y otro en otro. Bueno, el libro, desde luego, lo vamos a leer, sin duda, pero siempre te vamos a seguir, Peridis, porque, desde luego, cualquier charla contigo, cualquiera de tus viñetas, cualquiera de tus libros merece la pena. Por cierto, ¿crees que hemos leído más en este confinamiento? Porque muchos pensábamos que íbamos a leer más y luego, al final, entre unas cosas y otras, tampoco te creas, ¿eh?
Bueno, tenemos más alicientes que la lectura, ¿no? Yo he leído en el hospital nada, porque solo oía música, pero luego en la salida, cuando ya he estado confinado en casa y hasta ahora, pues igual 4 o 5 horas diarias, porque tenía mucha lectura pendiente, ¿no? Y en relación con la novela, pues concluir con que no es una novela de la guerra civil, es una novela en la guerra civil, donde hay unas personas extraordinarias que se comportan con una dignidad fantástica. Mira, entre ellas está el abuelo de Pablo Casado, que ha aparecido como personaje allí y que era íntimo amigo y compañero de estudios del protagonista de la novela y se ve afectado por la guerra. Empieza en la cárcel y pasa el confinamiento, pero como médico y como preso. O sea, confinado total.
También,
operaba con lo que tenía a mano, incluso con la tapa de una lata de sardinas. Y ayuda a los enfermos, les consuela, les apoya, establece relaciones con las familias desde la cárcel, ¿no? Y se chupa 4 años de confinamiento, ¿eh?
Ese sí que es un confinamiento realmente duro, desde luego. El corazón con que vivo, Premio Primavera de Novela 2020. Bueno, teníamos una cita, la tuvimos que posponer por 2 meses y medio, pero ya hemos cumplido. Pero lo importante es que no hemos cumplido porque fuera un compromiso, sino porque nos apetecía muchísimo hablar con José María Pérez Peridis, que además ha conseguido superar, como le estamos viendo también, el coronavirus. José María, de verdad, un placer charlar contigo. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate Perenaldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien.
Te lo estamos contando en COPE, es la noticia de La Tarde. España supera la fase cero y a partir del lunes entraremos en la fase 2 en buena parte de España y Madrid, el área metropolitana de Barcelona, Castilla y León ya pasarán a fase 1. Es un ejemplo de la mejoría, ¿verdad?, en la que vamos con esto del coronavirus. Otro, pues por ejemplo, que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ayer dio el alta a su último paciente de coronavirus. Hablamos con el doctor Luis Martínez Hervás, subdirector del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hace una semana este paciente salía entre aplausos de la UCI y ahora ha abandonado ya ese hospital. Es un hito, desde luego. Bueno, la alegría del momento no ha borrado de la memoria del doctor Martínez Hervás ese fatídico 26 de febrero cuando llegó al hospital el primer contagiado, Miguel Ángel Benítez.
Y me acuerdo de aquel 26 de febrero, tuvimos el primer positivo que nos puso al hospital, a todo el hospital, en situación de alerta. Contratamos 34 personas, empezamos a desmontar el hospital para volverlo a montar, preparándolo para el COVID, y aquella situación que no sabíamos exactamente cómo se iba a comportar la evolución en nuestra ciudad y en nuestro entorno, ¿no? Fue una noche a la 1:00 a.m. que recibimos ese positivo.
Bueno, en el proceso que siguió al positivo fue crucial la manera de rastrear los posibles contagiados de ese primer positivo para evitar que se extendiera la enfermedad.
Con algo que es tan sencillo como la colaboración con atención primaria. O sea, desde el primer momento se empezó a analizar por el Servicio de Medicina Preventiva, se comunicaron toda la serie de contactos a los distritos de atención primaria, los distritos de atención primaria tomaron contacto con las personas, se requirió el confinamiento hasta hacerle las determinaciones para saber si estaban en situación de riesgo, si eran positivos o no eran positivos, y a partir de ahí, pues ya la precaución con todos los profesionales y los circuitos.
El doctor Martínez Hervás, subdirector del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, dice que el mes de marzo, en pleno pico de contagios, ya estaban preparados para lo peor.
Pues teníamos la octava, teníamos la cuarta y la quinta preparadas. Era una situación en que estábamos viendo que los números se multiplicaban, pero lo vivimos con muchísima tranquilidad, porque el escenario que nosotros estábamos preparados con 900 camas listas para ocuparlos. O sea, desmontamos, ya le digo, desde el primer día el hospital y lo volvimos a montar para el COVID.
Y la dirección, el personal, todos los trabajadores del hospital se reinventaban cada día porque sabían que libraban una lucha sin cuartel contra el coronavirus.
Cada noche estábamos pensando y estábamos reevaluando en las reuniones que teníamos el equipo directivo todas las mañanas para dar respuesta a lo que pudiera venir, por muy fuerte que fuera.
Y el doctor Martínez Hervás reconoce que han aprendido mucho durante estos meses. Además, venían de luchar contra la listeria, la gripe, ahora el COVID, como siempre. Dice que hay que aprender de quien sabe. Estas son sus recomendaciones.
la responsabilidad tiene que estar en cada uno de nosotros, tomar las medidas de precaución básicas, que siempre desde el minuto cero han sido las mismas tres: protección de barrera, las mascarillas, el contacto social y el lavado de manos.
Porque ahora la pelota está también en nuestro tejado, el tuyo, en el mío, es decir, en el cada uno de nosotros, en nuestra propia responsabilidad, para que todo vaya bien en esta desescalada. Bueno, desde la tarde, desde luego, felicitamos a todo el personal, a todos los trabajadores, a todos los sanitarios del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, porque te lo recuerdo, le han dado el alta al último enfermo de COVID-19. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. Y con los oyentes de la tarde hablamos de las historias que nos cuentan los padres primerizos, porque lo son en este momento o porque lo fueron hace años, pero son cosas que no se olvidan, Rosa.
Sí, mira, Pilar, de hecho empezamos precisamente con un padre primerizo.
Hola, mi hijo tiene 16 meses, nació el día 5 de enero del año 19, el Día de Reyes. El más impresionante fue cuando llegamos a casa y dijimos, bueno, que ya somos tres, es extraño. Y respecto de lo de que se escurre, a mí cuando me da más pánico es cuando lo tengo lleno de cremita y lo tengo que quitar para poner la toalla. Me da pánico que se me escurra, pero bueno, se intenta hacer las cosas medianamente bien. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes. Llegamos a casa y claro, ya no somos dos, somos tres.
Esa sensación es muy rara. Sí, es verdad. Bueno, comentaba antes a un oyente que su hija cuando nació era fea. Bueno, pues a ver qué os parece esto.
Buenas tardes, gente. Lo mío fue muy curioso. Yo soy más de pueblo que las amapolas y mi mujer es de la capital. Entonces, cuando se quedó embarazada me insistió: ¿vas a venir al paritorio? ¿Vas a venir al paritorio? ¿Vas a ver? Y yo, sí, tranquila, que he visto nacer ovejas, vacas, cabras, caballos. Me sigue recordando que me puse amarillo, amarillo, amarillo. Y yo le sigo recordando, es que vi nacer a mi padre. Saludos, gente.
¡Mi padre!
¡Por favor!
La cara de su padre vio su hijo al nacer.
Ay, es que se puso malo y todo.
Bueno, vamos a hablar de dormir, que es un momento complicado. Si con un niño es difícil, dos ni te cuento.
Buenas tardes, gente. Yo tuve gemelos y me salieron dos llorones. Si me viera a mí por el pasillo a las 2 o las 3 de la mañana, yo parecía un indio. Día y noche llorando. Y poner el biberón a uno y darle el biberón y el otro llorando. Y yo diría, ¿pero por qué llora? Y es que le estaba dando el biberón al mismo que se le había dado antes. Mira, qué escándalo. ¿Tener todo a la vez? Imposible. Esto algo no se puede explicar.
Ay, pero a mí
es buenísimo.
Sí, es buenísimo, claro.
Es que se equivocaba de bebé, pobre.
Ay, madre mía. Bueno, y uno de los problemas con el que se encuentra un papá primerizo, sobre todo si es niña, es el tema de conjuntarle la ropita, ¿no? El hecho de que vaya monísima. Sí, es difícil.
Como que no, les cuesta.
Les cuesta. Nos quedamos con esta estampa.
Cuando mi hija era pequeña, a mi marido se le daba fatal eso de combinarle los modelitos. Entonces había que dejárselo todo preparado. Y recuerdo que teníamos una boda y yo había ido a la peluquería. Entonces no llegué ni a tiempo para vestirle. Le dije, mira, coge ese vestidito tan mono que teníamos preparado para la boda. Y cuando llego y veo a la pobre niña con el vestido precioso de Pili Carrera, puesto lo de atrás adelante y toda la raja, desde la cintura hasta las patucas, abierta y se le veía todo, la braguita, el pañal, las pierninas, todo. Un desastre.
Bueno. De verdad, son buenísimos los oyentes, qué historias. Oye, sí. Gracias una vez más por querer compartirlas con nosotros, con este programa, con la tarde y a su vez, por lo tanto, con todos los oyentes. Mira, fíjate, 2 minutos ya para las 7. Cae esta tarde de viernes que nos lleva al fin de semana, una tarde de comienzos, de primerizos, con muy buena intención, todo hay que decirlo. La buena intención que ponemos también en hacer este programa, de compartir la radio, y en la radio ya sabes que esto sigue, esto continúa, y ahora lo que llega es La Linterna con Ángel Espósito. Look for the good.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Asamblea Nacional Popular China es un órgano nominalmente legislativo que está previsto que se reúna una vez al año. Hoy, tras dos años sin ser convocada, se celebra una nueva convención retrasada un par de meses por la pandemia. En el orden del día que espera los 3.000 diputados figuran las medidas económicas que el gobierno se ha visto obligado a adoptar. Hasta en una economía planificada se impone el realismo de las circunstancias. La República Popular China se ve obligada a reducir sus perspectivas de crecimiento y a adaptarse a tiempos de incertidumbre. Pese a eso, es impensable que la Asamblea Nacional no ratifique, aplauda y ensalce las decisiones gubernamentales durante y después de la crisis del coronavirus. Por supuesto, no habrá fiscalización ni crítica, sino aplausos cerrados a una gestión sobre la que se ciernen muchas dudas y que se maquillará para reforzar el liderazgo de Xi Jinping. Una de esas decisiones de la Asamblea será la aprobación de una ley de seguridad nacional para Hong Kong. El régimen no puede permitirse el lujo de que las protestas del año pasado se reproduzcan en un escenario de tanta incertidumbre como el generado por la pandemia del COVID-19. Dictaduras como la China y los gobiernos autoritarios no se plantean ni siquiera el dilema. Entre la libertad y la seguridad nacional, gana siempre la segunda.